Un resultado impredecible para muchos, incluso encuestadores, que tenían un margen además de un 20% de los votos que no se sabía para dónde iban a ir, sumado a la inasistencia de muchos y al voto en blanco, dio un resultado para el impacto ayer a las 22 horas. Estamos en comunicación con Raúl Aragón, él es analista político. Raúl, muy buenos días, Luis Bremer te saluda.
Buenos días, Luis. Muchas gracias por llamarme.
Por favor, gracias a usted. Primera foto de los resultados generales de anoche.
Bueno, quedó un tendal de analistas de opinión pública tirado en el piso llorando porque le vamos casi todos. Hasta donde yo sé, el único que aceptó fue Federico González, que le dio una victoria de más o menos 4 puntos de diferencia a Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando.
Sí.
Sí, Federico acertó muy bien, y creería que Jorge Jacobi, pero no estoy seguro, me parece haber visto un estudio de él de pasada hace unos días donde daba un número parecido. Los demás cerramos, estaba muy difícil medir, porque teníamos una tasa de rechazo altísima, 50%, 45% de gente que uno consultaba y no quería responder la encuesta, eso deforma la muestra.
Claro.
Pero no es una excusa, digamos, bueno, esta vez cerramos mal, pero porque invertimos el orden. Una cosa es no pegarle al número justo, otra cosa es invertir el orden.
Claro, los 4 puntos, a ver, habida cuenta de los boca de urna que también filtraron algunos equipos de distintos partidos políticos, daba 4 puntos arriba a Victoria Tolosa Paz y Daniel Golan.
Sí. Sí, yo no hice boca de urna, pero hicimos hasta la tercera semana, creo que hicimos estudios que nos daban al revés. Pero bueno, más allá de eso, ahora sí, entrando el análisis político, creo que es un golpe muy, muy duro para el gobierno, muy duro. Necesita reformular su estrategia, sobre todo su estrategia de campaña, que fue una estrategia lamentable, lamentable, llena de errores y carente de propuestas. Creo que es fundamental incorporar el único referente de proyección nacional, pero con inserción territorial, real, en la provincia, que es Sergio Massa, que estuvo, bueno, no era candidato, ni estuvo bastante poco en la campaña, creo que hay que incorporarlo, porque es uno de los pocos que quedan en pie dentro de ese espacio. Lo demás,
Raúl, y además, habida cuenta de los resultados en el tercer cordón del conurbano, o lo que se llama la tercera sección, donde ahí se ve, digamos, un cambio abrupto en el voto, ¿no?
Sí, inconcebible, impensable. Cuando estaba cargado el 52% de los votos y faltaba el tercer cordón, faltaba la tercera entera, todos decíamos, bueno, pero en la tercera lo revierte. No, no fue así y es inexplicable. Hay que volver a analizar por qué le fue mal en el tercer cordón, sobre todo en la zona de González Catán, Ramos Mejía, digamos, la zona de Matanza. Ahí hay que ver cuál es la influencia negativa que tuvo una manipulación muy fuerte que hizo en último momento antes del cierre de lista el Fernando Espinosa, ¿no? Que fue muy criticado adentro del peronismo porque dejó fuera otras listas, directamente se impugnó todas las listas, quedó como lista única. Creo que eso explica en parte la reversión del voto. Creo que hubo voto tradicionalmente peronista que votó al frente, juntos.
Claro, bueno, acabamos de hablar con un colega desde Mendoza y da cuenta que distritos históricamente peronistas han tenido una pequeño porcentaje a favor de Juntos por el Cambio. Habida cuenta de esta estrategia de las colectoras, ¿no? El Frente de Todos se manifestó como un frente único, con una lista única para cobrar fuerza e impulso. Por otro lado, Larreta, que apuntó a esta historia de la interna dentro de Juntos por el Cambio y que el propio macrismo lo consideraba que iba a ser uno de los grandes perdedores, termina ganando.
Sí, hoy la figura de Rodríguez Larreta y de Diego Santilli está fortalecida. Pero también hay que tener cuidado con esto. Esto es un paso. Por empezar, todos los que quedaron afuera, el voto que quedó afuera se reconfigura ahora, porque hay 4 o 5 puntos de votantes cuyo candidato no alcanzó el piso.
Claro.
De 1,5. ¿Y este voto a dónde migra ahora? Bueno, el voto de Gómez Centurión. Eso va para, en parte, va para José Luis Ester.
Claro.
No puede, no va a votar Juntos por el Cambio, y mucho menos al Frente de Todos. cito a él por decir, para dar un ejemplo de migración de voto entre un escenario y el otro, no por algo, nada en particular. Ahora, también está el hecho de ver si Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires retiene la totalidad de los votos sumados de Santilli y Manes, ¿no?
Claro.
Podría no retenerlo, depende de cómo vean la campaña. Yo creo que en eso, como tenían resultados ciertos muy claros, y además la performance de Facundo Manes fue sorprendente. Todos teníamos
sí,
una relación.
Sí, porque, ¿sabes qué sorprendió, Raúl? Disculpame. Sale primero Manes, casi admitir la derrota, sale primero a hablar. Algunos dijeron que Juntos por el Cambio tiraron la moneda a ver quién salía a hablar. Sale él con una cara que hablaba de un discurso más que de campaña que de triunfo electoral, sí. Como empezando una nueva etapa y diciendo, bueno, a partir de ahora nos juntamos con Santilli, con el mismo que habían dicho que no iban a compartir nada, que eran distintos, es un rasgo político, ahora son hermanos no separados al nacer. Y uno pensaba que había sacado tal vez 7 puntitos, 6 puntitos, 15 puntos.
Sí, sí, y la proporción que todos la dábamos más o menos, estoy redondeando, ¿no? 70-30, nosotros teníamos 68-32, fue 60-40.
Claro.
Y eso obligó a un movimiento muy, muy rápido, porque después salieron juntos, y el discurso de Manes fue, estamos juntos, tenemos el mismo proyecto político, con matices. Bueno,
claro.
¿Por qué es esto? Porque si Manes no se pone en la campaña del hombre junto con Santilli, esto ya lo hemos estudiado, si él desaparece de la campaña, hay unos par de puntos ahí que migrarían a otras opciones, que no se sostienen. El voto Manes es un voto muy particular, tiene un componente bastante importante de antipolítica, porque al ser un outsider, el outsider es como primo hermano de antipolítica, ¿no? Una cosa así. Y convocó un sector del PRO que estaba desilusionado. No nos olvidemos que el PRO aparece como el antipolítico. ¿Ustedes se acuerdan al principio cuál era el discurso de Macri? Nosotros no somos políticos, no venimos a ser política, somos administradores eficientes y venimos a administrar.
Claro.
¿Se acuerdan? Eso es la antipolítica. Sin duda no venimos a ser política, no venimos a ser política. Tengo que administrar bien. Asiente soy PRO. Y hay un sector de electores históricos del PRO que le gustó ese discurso en el comienzo, lo acompañó Macri. Pero después Macri se politizó, se convirtió en un político, y es lógico,
claro.
Y algunos electores se perdieron. Eso lo recuperó Manes con esta relación de primo hermano con la antipolítica.
Ahora, Raúl, hablamos de las posibilidades de que Juntos por el Cambio pueda perder algún voto, porque como bien decís, Manes era el outsider dentro del propio armado del macrismo en la provincia, que prometía, nada, una mirada casi más academicista, de búsqueda de promoción de la educación, de otras alteridades que no tenían que ver con la administración económica. Ahora, ¿de qué manera el oficialismo en la provincia puede recuperar o volver a cautivar un voto? Que votó y mucho, porque Vidal perdió por más margen que Macri la provincia de Buenos Aires, y sin embargo ahora el voto vuelve a Juntos por el Cambio. ¿De qué manera puede volver a seducir Frente de Todos a algunos de esos electores que ahora le fueron adversos?
Bueno, primero, como decíamos al principio, tener un verdadero discurso de campaña y no exabruptos ridículos como han tenido, ¿no? Esas apariciones exitosas a los gritos diciendo barbaridades no te suman, te espantan el famoso sector del centro, que es un centro que no vota ideológicamente, sino que vota personas. Es un 10-12%. Cuando eso se mueve para un lado o para otro, eso es lo que determina la victoria, ¿no?
Claro.
Con esa campaña que hizo el Frente de Todos, lo perdías seguro. Nosotros lo veníamos diciendo y señalando muy fuertemente, ¿no? Lo señalamos. Te diría que casi todos los analistas lo señalábamos.
Punto ahí. Te pregunto, y no quiero ser reduccionista, pero hay un órgano que es muy sensible en la ciudadanía argentina, y por no decir mundial, ¿no?, que se llama Bolsillo.
Sí.
¿Influyó puntualmente esto y que el gobierno no tuviera mayor reacción más allá que los alivios que se acercaron en medio de la pandemia? Digo, tenemos el salario mínimo vital y móvil más bajo de los últimos años, habida cuenta del macrismo también, pero hoy por hoy están $160. Y llegar, digamos, a fin de mes es complejo para la enorme mayoría de los argentinos.
Sí, eso ha influido indudablemente. pero es un poco más finito también lo que se puede decir. No perdió el sector de la clase baja-baja, porque ese sector no fue perjudicado durante la pandemia. O sea, ese sector tenía una condición de vida muy precaria antes de la pandemia. Pero esa condición de vida precaria no empeoró, se mantuvo donde estaba, porque hubo un sistema de planes, apoyos, el IFE, qué sé yo, todo eso que se hizo, el aumento de la UH, fueron tantas que yo ya me perdí, ya no me acuerdo de todas, pero el gobierno nacional y el provincial sostuvieron abajo. Los que fueron realmente perjudicados son la clase media y media baja, que sí perdió calidad de vida porque perdió poder adquisitivo. A comienzo de año, empieza una estrategia de parte del gobierno nacional de poner dinero en el bolsillo de esos sectores de clase media y media baja, merced, por ejemplo, el aumento del mínimo no imponible, que ahora vuelve a aumentar, claro. Una línea de créditos para a tasa cero para los monotributistas de ciertas categorías, las categorías más bajas, una traslación de aumentos salariales progresivos, que creo que ese 45% en general se dio, no era todo junto con el sueldo de agosto, es decir, se iba cobrando escalonado, bueno, ahora se va a cobrar todo junto con el sueldo de septiembre. Hay medidas que tienden a poner dinero en el bolsillo de ese sector, casi media y media baja, y de mimarle un poco el órgano más sensible, pero no llegaron a tiempo con eso, Ahora puede ser que para agosto, para noviembre lleguen a tiempo con eso y con un esquema de vacunación completado, porque es verdad que en un mes aplicaron 12 millones de vacunas, eso no es un dibujo, eso es verdad. Claro. Si continúan con ese esquema, podríamos llegar a la elección de noviembre, del 14 de noviembre, con algo así como el 80-85% vacunado y por lo menos la mitad, un poco más de la mitad de eso con la segunda dosis. Sería una muy buena noticia para el gobierno, porque genera una sensación de que, bueno, la pandemia está haciendo...
Estoy leyendo justamente en respecto de las vacunas, que ayer llegaron 1.116.010 dosis de la vacuna Sputnik V, además del 500.000 que se van a liberar de laboratorios Richmond. Digo, es un proceso de escalamiento de vacunación que es un hecho. Hablamos de 50 millones de dosis dadas y se sigue por más, y hay más contratos, y hay un contrato con Pfizer, que ya llegaron las primeras dosis, más Moderna para el año que viene, más Sputnik, más Astra. Sí. Digo, eso es ineluctable. Pero por otro lado, acaba de decir hace un ratito Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, hay que solucionar la inflación, que es un impuesto para los pobres, porque es verdad que por más que haya ayuda, la ayuda llega seguramente meses después de que la inflación llegara antes.
Sí, la inflación es instantánea, porque la decide un individuo, un comerciante o un empresario. En cambio, la ayuda requiere todo un circuito de producción de ayuda. Primero hay que aprobarla, hay que diseñarla, después hay que aprobarla, después hay que hacerla efectiva a través de canales. No es tan sencillo hacer ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, tiene que llegar una ayuda. Si llega el escenario de noviembre, la elección de noviembre sería un escenario completamente distinto al actual.
Raúl, gracias por este contacto y por tu análisis. Un gran abrazo.
No, gracias a ustedes cuando quieran. Un abrazo.
Raúl Aragón pasó por la mañana de Folclórica. Déjame